de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 2 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado, como siempre, por invitados especiales y, sin faltar, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También el agradecimiento a nuestro equipo que hace imposible la producción de este espacio en la tarde de hoy. Tony Simón en el control técnico acá en la cabina y Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada de noticias. La situación electroenergética la tocaremos acá en este espacio. Hubo una nueva amenaza contra otro periodista independiente durante el fin de semana. Tendremos el testimonio acá. Y también, pues, la situación de la zafra azucarera. Se encargaron los cubanos castristas de desmantelarlo todo y la industria azucarera se encamina a una nueva zafra que podría ser la más baja de la historia y con solo 15 centrales. Hablaremos con algunos expertos al respecto sobre esto. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, pues la situación del Sistema Nacional Energético para este 2 de diciembre, se encuentran fuera de servicio por combustible 57 centrales de generación distribuida. Además de eso, pues se encuentran fuera por averías la unidad 5 de la central termoeléctrica del Mariel, la número 2 de la Feltum en Santiago, la número 6 de la Renté también en Santiago de Cuba, la Feltum de Holguín, en mantenimiento a la unidad 2 de Santa Cruz del Norte en La Habana y la central termoeléctrica de Cienfuegos. Además, la unidad 6 de la central de Nuevista está fuera de servicio. Con este pronóstico, se estima que a la hora pico de hoy, lunes, el déficit que se espera es de 1.502 megawatts. En otro orden de información, José Daniel Ferrer García, el líder opositor, dijo en llamada telefónica que recibió una golpiza de manos de militares, lo cual confirma lo que se había dicho en Valverde, Santiago de Cuba. Videos muestran enfrentamiento con la policía cerca de la Cujae en La Habana. Y Luis Manuel Otero Alcántara pasa otro cumpleaños en prisión. Adolescente que protestó por apagones en Palmarito de Cauto, en Santiago de Cuba, Rafael Borrego Torres, de 17 años de edad, fue liberado bajo fianza. En otro orden de información, el año 25 será un año desafiante para los periodistas en América Latina, advierte la Sociedad Interamericana de Prensa. Nos espera un fin de año muy oscuro. Cubanos inician diciembre con profundos apagones. Y de la prensa nacional, será una zafra muy difícil y la de mayor responsabilidad, dice la prensa cubana, sobre la venidera campaña. Y el gobierno cubano autoriza exportación de petróleo cubano extraído por empresa australiana Melbana. Y finalmente, en Cuba llegan más colchones y material de construcción enviado por Venezuela para los afectados de Rafael en el oriente cubano. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Nos proponemos iniciar nuestro programa en la tarde de hoy, ya a esta hora de la tarde, en el centro del país, específicamente en la ciudad de Santi Espíritu, la provincia espirituana, el contacto con el comunicador independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano. Muy buenas tardes, Adriano. ¿Adriano? ¿Adriano? Bueno, parece que está y no está. Vamos a ver. Adriano, ¿estás ahí? No escuchamos la comunicación. Vamos a intentarlo nuevamente. Aparentemente se perdió la comunicación. Vamos a intentar de nuevamente el contacto con Adriano Castañeda, que el pasado jueves, en medio de las festividades que tuvimos acá por el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, no hemos podido darle seguimiento a la noticia. Fue citado, detenido y hostigado y amenazado con ser llevado a prisión. Queremos tener de parte de Adriano los detalles de qué fue lo que ocurrió en primera persona aquí, con él, sobre esta situación y estas amenazas nuevamente por parte de las autoridades del Ministerio del Interior en la ciudad de Santo Espíritu. Ahora sí tenemos ya la comunicación. Vámonos a Santo Espíritu, Cuba, la capital espiritual. Contacto allí con el periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un cordial y afectuoso saludo para ti.
Bueno, en medio del escenario del fin de semana Acción de Gracias, perdimos la nota, pero sé que fuiste hostigado. ¿Qué fue lo que pasó de cara ya al fin de semana contigo? Fuiste citado y amenazado con ser llevado a prisión. Nos gustaría que nos contaras los detalles.
Sí.
No te escucho. Espérate, Adriano, que te escuchamos mal. Vamos a decirte, no te muevas mucho día, a ver si, porque no sé, ¿tú me escuchas bien ahora?
Sí, yo te escucho.
Mantente ahí. Yo sé que hay problemas con la energía, pero es importante la denuncia. Adelante. No, está.
¿Tú me escuchas bien?
No, ahora te escucho. Adelante. Es que se va y viene el audio. Sí, sí, vamos a ver, sí, adelante. Adelante.
Sí, mira, Tomás, el pasado 28 de noviembre fui arrestado alrededor de las 9:30 de la mañana por tres oficiales de la seguridad. Sentaron a escasos metros del popular Bala Espirituana, el Paseo Colón, Reparto Colón, de la urbe del Espíritu Santo. Trasladado un vehículo marca DAE de color blanco con chapa particular, destino a la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones, popularmente conocida como el VIVA, donde también se encuentra también la sede de la Unidad de Instrucción Penal de la Seguridad del Estado de la provincia de Santo Espíritu. Fui llevado para un cubículo de interrogatorio, esperándome el teniente coronel nombrado Misael Sánchez Dorta, jefe de la Dirección de Contrainteligencia del Ministerio del Interior en el territorio. También se encontraba el teniente coronel instructor penal Samuel Navia y un capitán que me lo presentaron ellos como el nuevo oficial que me atendería. El teniente coronel comienza su interrogatorio con un complemento más bien de diálogo respetuoso, lo pudiéramos decir de esa manera, no sé si es una estrategia psicológica o demás, pero con sus respectivas amenazas o de consejo, que mi tiempo en la calle eran de pocos días y que iría a una prisión, al igual que el militante del Fanto, Amaury Díaz García, arrestado el día anterior, acusado por los delitos de subvertir el orden constitucional, amenaza y desacato. Me mostraron documentos escritos con denuncias y participación en Radio Martí, en las redes sociales de Facebook, denuncias de prisiones y el desastre económico, por supuesto, y social que vivimos los cubanos todos. Vínculos con el youtuber Manuel Milanés, me sacaron también el vínculo con Manuel Milanés, mucho monitoreo por parte de ellos. Teniente coronel Samuel Navia me mostró un acta de advertencia donde se la leyó, donde la leyó ahí en la presencia de los tres oficiales, y para que me comprometiera a cumplir con no denunciar más por ninguna comunicación. Por supuesto, como siempre hago, me negué rotundamente, le expliqué mi posición y mi firmeza en lo que yo estaba haciendo y el por qué lo hacía, y también no firmé el acta. Fui liberado aproximadamente a las 12:35 de la mañana, de la tarde del mismo día. Eso fue lo que pasó, Tomás, en ese día.
Adriano, ¿cuál es la situación que enfrenta la provincia de Santo Espíritu, otrora potencia azucarera? La zafra está por comenzar en los primeros días de diciembre. Hay atrasos. Se esperan 15 centrales que van a moler este año, de 168 centrales que tenía Cuba hace algunas décadas. ¿Cuál es la situación de la industria azucarera en el territorio espiritual?
Recordar, Tomás, que Santo Espíritu era una de las principales provincias, ¿no?, en lo que es la producción de azúcar, importante renglón que ha desaparecido totalmente en Cuba. De hecho, no tenemos azúcar los cubanos, solamente 2 libras de azúcar en este mes de diciembre todavía no ha llegado a las tiendas. Y realmente las consecuencias de muchos meses, de muchos años de dejadez, de que no les ha interesado para nada los recursos que ellos tienen, todo el mundo sabe a dónde van a parar, al turismo principalmente, y olvidaron totalmente lo que es la zafra azucarera y la importancia para Cuba de ese renglón. Los campos están totalmente llenos de marabú. 2 centrales solamente que trabajan en este renglón en Santo Espíritu, que es el Uruguay el Coloso de Uruguay, que es difícil realmente mantenerlo a todo tope, es un goloso, como le dicen, y el central Tunucú, de aquí de Tahuasco, y pertenece a Tahuasco, que es importante en lo que es la producción de alcoholes y también de azúcar y sus derivados para la alimentación, la miel de pulga, etcétera, etcétera. Pero realmente decirte que hay en estos momentos en Santi Espíritu, fíjate que no hemos terminado o quieren comenzar la zafra azucarera, pero tienen un antecedente de totalmente destruida la infraestructura, ¿no?, para producir el azúcar de caña. Realmente la caña, me dicen personas que realmente hay poca caña, yo no sé, inflando, que es lo que ellos saben hacer, porque es un desastre totalmente de año y de año, y han olvidado totalmente esa parte importante de la economía cubana. Y está todo lleno de aroma. Me dicen las personas que todos los campos están llenos de aroma, y esa es la consecuencia de la ineficiencia que existe en nuestro país. No esperemos nada bueno en ese sentido.
Gracias, Adriano. Adriano Castañeda, de Santo Espíritu, Cuba. Con el propio tema, vamos a intentar la comunicación, Dios mediante, en Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal. Todo indica que va a ser un año dramático para la situación de la zafra azucarera. Aguada de Pasajeros y Cienfuegos es la única provincia donde se espera tres centrales que sean los que vayan a moler. Muy lamentable. Hasta hoy, pues, la cifra oficial de toneladas que se produjo de un plan previsto de 435.000 toneladas, fueron 435.000 toneladas del año pasado. No se llegó ni al medio millón. Vamos a ver en qué es lo que ocurre, dónde vamos con esta situación. Vamos a intentar la comunicación, y tenemos ya el contacto a esta hora de la tarde en los San Diego de los Baños, los Palacios Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal. Buenas tardes, Esteban.
Hola, ¿qué tal, Tomás? Buenas tardes para usted y buenas tardes para todos los oyentes. Bueno, si ligamos la cosa con limón, es la base de todo.
Es la base de todo, cómo no. Esteban, sí, porque es que estamos hablando de zafra. Todavía no ha empezado la zafra en la mayoría de las provincias. No sé cómo anda Pinar, pero solo contamos con 15 centrales azucareros en Cuba, que tenía hasta el desmantelamiento de la industria azucarera cubana, 168 centrales. ¿Cuál es la situación de Pinar del Río? ¿Qué queda de lo que era un imperio azucarero en Cuba?
Pues mira, realmente, Tomás, es lo que usted acaba de decir. Todo es un proceso de desmantelamiento. Es que, bueno, de hecho, aquí siempre se habla de los centrales que se le dio a Nicaragua y a otros países, ¿me entiendes? Pero también el mal uso de las tierras, el mal uso de las maquinarias, toda la falta de fertilizantes en los suelos salinizados, porque muchos de estos cañaverales están cercanos a las costas, donde la influencia del salitre también ha hecho buen daño. Ahora, si usted sale hacia San Cristóbal, vas a ver que ahí prácticamente todos esos cañaverales ya están dando un tipo de caña que ya no tiene nada que ver con la caña aquella de aquellos años, de los años atrás. Ya es una caña que parece caña bien para alimentar los animales. Y todo el fracaso, principalmente la hecatombe de la zafra de los 10 millones, que nunca llegó a ninguna parte. Ahora, en estos momentos, la situación en lo que es Pinar del Río no es ajena a la de las demás provincias del país. Los azucareros, al igual que los tabacaleros, están decepcionados, están trabajando prácticamente sin recursos, están trabajando prácticamente a la fuerza, están trabajando porque están obligados a trabajar, y así no hay resultado. Independientemente, como le dije, la falta de maquinaria, la falta de combustible, la falta de fluido eléctrico, todo esto influye a que prácticamente todas esas cifras que ellos están dando son cifras que son simbólicas, como he dicho en otros programas anteriores, y cifras que no son creíbles, porque al gobierno cubano, a este sistema represor, no se le puede creer nada, porque en realidad ellos tienen deudas con diferentes países del mundo, entonces le dan a entender de que sí, que van a hacer la gran zafra, de que ahora sí, para
seguir cogiendo, seguir de que los países sigan creyendo y que al final no van a hacer absolutamente nada y veremos el resultado. No lo digo yo, el presidente de la Liga de Campesinos de Cuba, lo puede decir cualquier campesino, aquí de Vallahonda, que es una zona cañera, de aquí de Los Palacios, que es una zona cañera para aquí, para la, lo que es la parte norte, y así sucesivamente, San Cristóbal, el central este aquí, que ahora hace tiempo, hace unos días atrás estaba muriendo, el central este de Tacotaco. Entonces ahí lo que hay es prácticamente una debacle con respecto a todas las cosas. No se puede creer lo que está diciendo este sistema represor, ¿me entiendes?, con respecto a lo que ellos dicen que van a hacer.
Esteban, ¿qué hay con las condiciones para el hombre? Machete, mochas, botas, uniforme, alimentación, sombrero, fumigación. ¿Qué condiciones tienen los
Es muy buena su pregunta, porque realmente ya lo que voy a decir se ajusta a todo el sistema agrícola nacional. Porque ya te digo, lo mismo el cacao allá en Oriente, o lo mismo el café, o lo mismo que está sucediendo con el tabaco, que es el que más cercano tengo aquí, y en la caña. Los insumos están realmente a precios súper elevados. Pero no se trata solo del machete, del sombrero, que no lo tienen, de la ropa. Yo hice un trabajo hace un tiempo sobre la ropa de los campesinos, que los campesinos están prácticamente trabajando semidesnudos, como aquellos indios mambises que andaban allá en la manigua, están semidesnudos. Con respecto a los insumos, el costo. Pero no obstante a eso, la alimentación del campesino es una alimentación pobre, falta de proteína para un campesino que tiene que estar chapeando en el campo, que tiene que estar con la mocha en la mano. No tiene prácticamente dinero para comprar proteína que hace falta para darle la energía que necesita el cuerpo. Entonces lo que están comiendo es bagazo, comida chatarra y tratando de resolver como pueden. No es para todos los campesinos, y quiero especificar esto para si... yo sé que las ciberclarias siempre están escuchando. No es para todos los campesinos. Hay campesinos que son campesinos privilegiados, porque son, como decía el hombre habano aquí en el tabaco, también en la caña, también en el café, también en el cacao. Hay campesinos privilegiados que trabajan para el sistema, trabajan para el gobierno, que son campesinos que se ajustan a las medidas de este gobierno represor. Entonces, les llenan la barriga a los dirigentes y por eso es que ellos sí, prácticamente, tienen sus recursos. ¿Me entiendes? Pero los otros campesinos de a pie no tienen nada. Hay que venir aquí y verlos cómo están trabajando esos hombres en el campo, que parecen indígenas. Están en una miseria pérrima. Y las casas cayendo arriba prácticamente. Y los batelles, ya no se puede ir a los batelles, aquellos famosos batelles. Ya no se puede ir a los batelles porque están viviendo prácticamente de forma que es penoso, como vive un campesino cubano. No, un hombre que debe ser un empresario, que debe tener todos los recursos, que debe tener transporte garantizado y que debe tener comida garantizada.
Cómo no, gracias Esteban. Esteban Ajeta Abascal, desde los Palacios Penas de Río para nuestro programa. Vamos a finalizar este segmento en Cuba al Día, en la tarde de hoy, en la capital cubana, Dios mediante, con la participación de la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, con varios temas de actualidad. Es el tema que nos proponemos y compartir con ellas, con sus importantes opiniones muy certeras, como siempre, sobre la realidad nacional. Nos impone el tiempo dos temas. Vamos a intentar hablar sobre el anuncio de la petrolera australiana Melbourne Energy, que desde hace una década cuenta con el permiso del régimen para explotar yacimientos en la costa norte de la isla, y empresa que ha anunciado que ha tenido ya la autorización para la exportación de petróleo cubano extraído para el 2025. Esto en medio de la situación energética que tiene el sistema nacional. De esto es lo que queremos hablar y nos proponemos para ello presentar desde la capital cubana a la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Hasta ahora la tarde no ha sido posible, pues estamos tratando de ver si podemos dar con ella. Muy lamentable esta situación, el anuncio de la exportación de petróleo cubano no debe ser de muy mala calidad cuando va a acudir al mercado internacional en momentos en que no hay ni petróleo, ni querosene, ni gas licuado, ningún tipo de combustible ni para encender la leña, cuando los pueblos enteros están a oscuras en la mayoría del territorio nacional cubano. Ha causado malestar entre los cubanos de a pie este anuncio de la situación sobre la cuestión de la exportación. La empresa, pues la petrolera australiana, dijo que esta decisión se toma mientras el país pues está enfrentando una aguda escasez de combustible para producir electricidad. El pasado viernes, recordar, el déficit fue de 1.660 megavatios, un 50% del consumo total. El sábado, 1.548, y el domingo se anunciaba un faltante de 1.436 megawatts. Hoy, ya lo dijimos al inicio del espacio, es 1.502 el pronóstico en el horario pico. Un informe financiero de la petrolera australiana sobre la actividad en la isla durante el primer semestre de este año da cuentas de los trabajos realizados en tres yacimientos del bloque ubicados en la costa Matanzas, con un área de 2.380 kilómetros cuadrados, cuya explotación. Vámonos directamente a La Habana. Ahora sí, mediante WhatsApp podemos tener la comunicación con Marta Beatriz. Buenas tardes, Marta Beatriz Roca Caballo, la destacada economista y única mujer condenada a la Primavera Negra del 2003 en La Habana. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para los oyentes del programa.
Marta, sé que estás interesada en este tema. En medio de los profundos apagones que siguen golpeando a los cubanos, el fin de semana fue terrible, pues el gobierno, la petrolera australiana Melbourne Energy, que invierte en la costa norte de Matanzas y otros territorios del litoral hace 10 años, tuvo la autorización del gobierno cubano para exportar petróleo a Europa. ¿Cuán malestar causa esto entre los cubanos que no tienen ni para encender la leña?
Sí, Tomás. Todos estamos acostumbrados ya a que la dictadura lo único que busca es dinero, pero no busca dinero para reinvertirlo en el pueblo cubano, para ayudar a resolver la cantidad tremenda de problemas que existen en estos momentos en el país. Busca dinero para llenar sus arcas, porque esta parte de la dictadura, que es más joven, o sea que no es la parte anciana, todavía no ha podido llenar sus arcas. Entonces, todo esto no es más que un movimiento para resolver problemas financieros, y como siempre, que el pueblo tiene que comprender, esa es la palabra en estos momentos, que la situación es muy difícil y tienen que adaptarse a no tener electricidad, tienen que adaptarse a no tener gas, a cocinar con carbón o leña, y todas estas cosas que implican sacrificio para que los de arriba vivan bien.
Marta Beatriz Roca Cabello, estamos a 2 de diciembre. Hoy tiene un artículo Granma que dice: será una zafra muy difícil y de mayor responsabilidad. Se espera que la mayoría de los centrales estén produciendo para el 11 de diciembre. Marta Beatriz, 15 centrales son los que van a moler. ¿Qué queda de la industria azucarera cubana?
No, la industria azucarera cubana la destruyó Fidel Castro. Todo el mundo recuerda cuando se desestabilizaron los centrales, se eliminaron muchísimos de ellos y no quedó nada de lo que era el conjunto industrial de la SAF. Eso fue obra del diabólico Fidel Castro, y todo el mundo sabe que para nada, a ninguno de estos dirigentes comunistas le interesa al pueblo de Cuba. Le interesa hacer creerle al pueblo de Cuba que es lo principal, que se trabaja para ellos, pero en la realidad eso no es así. La realidad es otra, es muy dura. La realidad es el cubano día a día tratando de luchar qué poner en la mesa. Eso sin contar otros problemas como el que tiene un niño con catarro que no tiene forma ni de curárselo porque a veces no hay ni una aspirina. Las personas que tienen ancianos en la casa, que los ancianos necesitan un poquito de leche, necesitan comidas especiales para poder subsistir, nada de eso. De eso nos podemos olvidar para siempre mientras esté la dictadura en el poder. Porque, te repito, lo más importante es que el pueblo de Cuba no le interesa para nada a estos desgobernantes.
Como no, las gracias en la capital cubana, la destacada economista Marta Beatriz Roque Caballo, cerrando así nuestro espacio Cuba al Día en la tarde de este lunes 2 de diciembre. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, que tan generosamente y a pesar de las dificultades intenta comunicarse y participar en nuestro espacio diariamente de lunes a viernes. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, un gusto haber contado con la asistencia técnica de Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba Día. Buenas tardes y Dios mediante, nos vemos mañana.
Información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias hoy.
Fortalece su alianza con China y firma acuerdos sobre ciberseguridad. Expertos opinan que esta alianza es para reprimir, no para avanzar. Donación de la UNESCO para escuelas se suma a los 78 millones de dólares que la ONU dará a Cuba por daños de huracanes. Golpean al preso del 11J, Loreto Hernández García, en la enfermería de la cárcel de Guamajal. El 2025 será un año desafiante para los periodistas en América Latina, advierte la Sociedad Interamericana de Prensa. Un adolescente que protestó por apagones en Palmarito de Cauto sale en libertad bajo fianza. Los cubanos inician diciembre con apagones y auguran un fin de año muy oscuro. Analistas exploran qué motivos se esconden detrás del inusual intercambio de prisioneros entre China y Estados Unidos. Más allá de los paparazzi, el nepotismo expuso a Anido Cuesta mucho antes de su relación con Ana de Armas. Reportan sismo perceptible en Guantánamo. Y en video, Cuba habla.
El pueblo ya no tiene cómo subsistir a estas dificultades que uno está presentando. Creo que esto no da más.
Todo este contenido ampliado y actualizado ahora mismo en martinoticias.com. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 2 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado, como siempre, por invitados especiales y, si faltan las voces de los protagonistas, por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También el agradecimiento a nuestro equipo que hace imposible la producción de este espacio en la tarde de hoy. Tony Simón en el control técnico acá en la cabina y Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada de noticias. La situación electroenergética la tocaremos acá en este espacio. Hubo una nueva amenaza contra otro periodista independiente durante el fin de semana. Tendremos el testimonio acá. Y también, pues, la situación de la zafra azucarera. Se encargaron los cubanos castristas de desmantelarlo todo y la industria azucarera se encamina a una nueva zafra que podría ser la más baja de la historia y con solo 15 centrales. Hablaremos con algunos expertos al respecto sobre esto. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, pues la situación del Sistema Nacional Energético para este 2 de diciembre, se encuentran fuera de servicio por combustible 57 centrales de generación distribuida. Además de eso, pues se encuentran fuera por averías la unidad 5 de la central termoeléctrica del Mariel, la número 2 de la Felton en Santiago, la número 6 de la Renté también en Santiago de Cuba, la Felton de Holguín, en mantenimiento la unidad 2 de Santa Cruz del Norte en La Habana y la central termoeléctrica de Cienfuegos. Además, la unidad 6 de la central de Nuevista está fuera de servicio. Con este pronóstico se estima que a la hora pico de hoy, lunes, el déficit que se espera es de 1.502 megawatts. En otro orden de información, José Daniel Ferrer García, el líder opositor, dijo en llamada telefónica que recibió una golpiza de manos de militares, lo cual confirma lo que se había dicho en Valverde, Santiago de Cuba. Videos muestran enfrentamiento con la policía cerca de la Cujae en La Habana. Y Luis Manuel Otero Alcántara pasa otro cumpleaños en prisión. Adolescente que protestó por apagones en Palmarito de Cauto, en Santiago de Cuba, Rafael Borrego Torres, de 17 años de edad, fue liberado bajo fianza. En otro orden de información, el año 25 será un año desafiante para los periodistas en América Latina, advierte la Sociedad Interamericana de Prensa. Nos espera un fin de año muy oscuro. Cubanos inician diciembre con profundos apagones. Y de la prensa nacional, será una zafra muy difícil y la de mayor responsabilidad, dice la prensa cubana, sobre la venidera campaña. Y el gobierno cubano autoriza exportación de petróleo cubano extraído por empresa australiana Melbana. Y finalmente, en Cuba llegan más colchones y material de construcción enviado por Venezuela para los afectados de Rafael en el oriente cubano. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Nos proponemos iniciar nuestro programa en la tarde de hoy, ya a esta hora de la tarde, en el centro del país, específicamente en la ciudad de Santi Espíritu, la provincia espirituana, el contacto con el comunicador independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano. Muy buenas tardes, Adriano. ¿Adriano? ¿Adriano? Bueno, parece que está y no está. Vamos a ver. Adriano, ¿estás ahí? No, no escuchamos la comunicación. Vamos a intentarlo nuevamente. Aparentemente se perdió la comunicación. Vamos a intentar de nuevamente el contacto con Adriano Castañeda, que el pasado jueves, en medio de las festividades que tuvimos acá por el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, no hemos podido darle seguimiento a la noticia. Fue citado, detenido y hostigado y amenazado con ser llevado a prisión. Queremos tener de parte de Adriano los detalles de qué fue lo que ocurrió en primera persona aquí con él sobre esta situación y estas amenazas nuevamente por parte de las autoridades del Ministerio del Interior en la ciudad de Santi Espíritu. Ahora sí tenemos ya la comunicación. Vámonos a Santi Espíritu, Cuba, la capital espirituana. Contacto allí con el periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un cordial y afectuoso saludo para ti.
Bueno, en medio del escenario del fin de semana Acción de Gracias, perdimos la nota, pero sé que fuiste hostigado. ¿Qué fue lo que pasó de cara ya al fin de semana contigo? Que fuiste citado y amenazado con ser llevado a prisión. Nos gustaría que nos contaras los detalles.
Sí.
No te escucho. Espérate, Adriano, que te escuchamos mal. Vamos a decirte, no te muevas mucho día, a ver si, porque no sé, ¿tú me escuchas bien ahora?
Sí, yo te escucho.
Mantente ahí. Yo sé que hay problemas con la energía, pero es importante la denuncia. Adelante. No,
está. ¿Tú me escuchas bien?
No, ahora te, sí, ahora te escucho. Adelante. Es que se va y viene la, el audio. Sí, sí, vamos a ver, sí, adelante. Adelante.
Sí, mira, Tomás, el pasado 28 de noviembre fui arrestado alrededor de las 9:30 de la mañana por tres oficiales de la seguridad. Sentaron a escasos metros del popular Bala Espirituana, el Paseo Colón, Reparto Colón, de la urbe del Espíritu Santo. Trasladado un vehículo marcada de color blanco con chapa particular, destino a la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones, popularmente conocida como el VIVA, donde también se encuentra también la sede de la Unidad de Instrucción Penal de la Seguridad del Estado de la provincia de Centipito. Fui llevado para un cubículo de interrogatorio, esperándome el teniente coronel nombrado Misael Sánchez Dorta, jefe de la Dirección de Contrainteligencia del Ministerio del Interior en el territorio. También se encontraba el teniente coronel instructor penal Samuel Navia y un capitán que me lo presentaron ellos como el nuevo oficial que me atendería. El teniente coronel comienza su interrogatorio con un complemento más bien de diálogo respetuoso, lo pudiéramos decir de esa manera, no sé si es una estrategia psicológica o demás, pero con sus respectivas amenazas o de consejo, que mi tiempo en la calle eran de pocos días y que iría a una prisión, al igual que el militante del Fanto, Amaury Díaz García, arrestado el día anterior, acusado por los delitos de subvertir el orden constitucional, amenaza y desacato. Me mostraron documentos escritos con denuncias y participación en Radio Martí, en las redes sociales de Facebook, denuncias de prisiones y el desastre económico, por supuesto, y social que vivimos los cubanos todos. Vínculos con el youtuber Manuel Milanés, me sacaron también el vínculo con Manuel Milanés, mucho monitoreo por parte de ellos. Teniente coronel Samuel Navia me mostró un acta de advertencia donde se la leyó, donde la leyó ahí en la presencia de los tres oficiales, y para que me comprometiera a cumplir con no denunciar más por ninguna de las vías de comunicación. Por supuesto, como siempre hago, me negué rotundamente, le expliqué mi posición y mi firmeza en lo que yo estaba haciendo y el por qué lo hacía, y también no firmé el acta. Fui liberado aproximadamente a las 12:35 de la mañana, de la tarde del mismo día. Eso fue lo que pasó, Tomás, en ese día.
Adriano, ¿cuál es la situación que enfrenta la provincia de Santo Espíritu, otrora potencia azucarera? La zafra está por comenzar en los primeros días de diciembre. Hay atrasos. Se esperan 15 centrales que van a moler este año, de 168 centrales que tenía Cuba hace algunas décadas. ¿Cuál es la situación de la industria azucarera en el territorio espirituano?
Recordar, Tomás, que Santo Espíritu era una de las principales provincias, ¿no?, en lo que es la producción de azúcar, importante renglón que ha desaparecido totalmente en Cuba. De hecho, no tenemos azúcar los cubanos, solamente 2 libras de azúcar en este mes de diciembre todavía no ha llegado a las tiendas, y realmente las consecuencias de muchos meses, de muchos años de dejadez, de que no les ha interesado para nada los recursos que ellos tienen, todo el mundo sabe a dónde van a parar, al turismo principalmente, y olvidaron totalmente lo que es la zafra azucarera y la importancia para Cuba de ese renglón. Los campos están totalmente llenos de marabú. 2 centrales solamente que trabajan en este renglón en Santo Espíritu, que es el Uruguay, el Coloso Uruguay, que es difícil realmente mantenerlo a todo tope, es un goloso, como le dicen, y el central Chinucú de aquí de Tahuasco, y pertenece a Tahuasco, que es importante en lo que es la producción de alcoholes y también de azúcar y sus derivados para la alimentación, la miel de pulga, etcétera, etcétera. Pero realmente decirte que hay en estos momentos en Santo Espíritu, fíjate que no hemos terminado o quieren comenzar la zafra azucarera, pero tienen un antecedente de totalmente destruida lo que es la infraestructura, ¿no?, para producir el azúcar de caña. Realmente la caña, me dicen personas que realmente hay poca caña, yo no sé, inflando, que es lo que ellos saben hacer, porque es un desastre totalmente de año y de año, y han olvidado totalmente esa parte importante de la economía cubana. Y está todo lleno de aroma. Me dicen las personas que todos los campos están llenos de aroma, y esa es la consecuencia de la ineficiencia que existe en nuestro país. No esperemos nada bueno en ese sentido.
Gracias, Adriano. Adriano Castañeda, de Santa Espíritu Cuba. Con el propio tema, vamos a intentar la comunicación, Dios mediante, en Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal. Todo indica que va a ser un año dramático para la situación de la zafra azucarera. Aguada Pasajero en Cienfuegos es la única provincia donde se espera tres centrales que sean los que vayan a moler. Muy lamentable, hasta hoy, pues la cifra oficial de toneladas que se produjo de un plan previsto de 435 mil toneladas, fueron 435 mil toneladas el año pasado, no se llegó ni al medio millón. Vamos a ver en qué es lo que ocurre, dónde vamos con esta situación. Vamos a intentar la comunicación, y tenemos ya el contacto a esta hora de la tarde en los San Diego de los Baños, los Palacios Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal. Buenas tardes, Esteban.
Hola, ¿qué tal, Tomás? Buenas tardes para usted y buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno,
si ligamos la fruta con limón, es la base de todo.
Es la base de todo, cómo no. Esteban, sí, porque es que estamos hablando de zafra. Todavía no ha empezado la zafra en la mayoría de las provincias. No sé cómo anda Pinar, pero solo contamos con 15 centrales azucareros en Cuba, que tenía hasta el desmantelamiento de la industria azucarera cubana, 168 centrales. ¿Cuál es la situación de Pinar del Río? ¿Qué queda de lo que era un imperio azucarero en Cuba?
Pues mira, realmente, Tomás, es lo que usted acaba de decir. Todo es un proceso de desmantelamiento. Es que, bueno, de hecho, aquí siempre se habla de los centrales que se le dio a Nicaragua y a otros países, ¿me entiendes? Pero también el mal uso de las tierras, el mal uso de las maquinarias, toda la falta de fertilizantes en los suelos salinizados, porque muchos de estos cañaverales están cercanos a las costas, donde la influencia del salitre también ha hecho buen daño. Ahora, si usted sale hacia San Cristóbal, vas a ver que ahí prácticamente todos esos cañaverales ya están dando un tipo de caña que ya no tiene nada que ver con la caña aquella de aquellos años, de los años atrás. Ya es una caña que parece caña más bien para alimentar los animales. Y todo el fracaso principalmente de aquel hecatombe de la zafra de los 10 millones que nunca llegó a ninguna parte. Ahora, en estos momentos, la situación en lo que es Pinar del Río no es ajena a la de las demás provincias del país. Los azucareros, al igual que los tabacaleros, están decepcionados, están trabajando prácticamente sin recursos, están trabajando prácticamente a la fuerza, están trabajando porque están obligados a trabajar, y así no hay resultado. Independientemente, como le dije, la falta de maquinaria, la falta de combustible, la falta de fluido eléctrico, todo esto influye a que prácticamente todas esas cifras que ellos están dando son cifras que son simbólicas, como he dicho en otros programas anteriores, y cifras que no son creíbles, porque al gobierno cubano, a este sistema represor, no se le puede creer nada, porque en realidad ellos tienen deudas con diferentes países del mundo, entonces le dan a entender de que sí, que van a hacer la gran zafra, de que ahora sí, para seguir cogiendo, seguir de que los países sigan creyendo, y que al final no van a hacer absolutamente nada, y veremos el resultado. No lo digo yo, el presidente de la Liga de Campesinos de Cuba, lo puede decir cualquier campesino, aquí de Vallahonda, que es una zona cañera, de aquí de Los Palacios, que es una zona cañera para aquí, para lo que es la parte norte, y así sucesivamente, San Cristóbal, el central este de aquí, que ahora hace tiempo, hace unos días atrás estaba muriendo, el central este de Tacotaco. Entonces ahí lo que hay es prácticamente una debacle con respecto a todas las cosas. No se puede creer lo que está diciendo este sistema represor, ¿me entiendes?, con respecto a lo que ellos dicen que van a hacer.
Esteban, ¿Qué hay con las condiciones para el hombre? Machete, mochas, botas, uniforme, alimentación, sombrero, humillación. ¿Qué condiciones tienen los
Muy buena su pregunta, porque realmente ya lo que voy a decir se ajusta a todo el sistema agrícola nacional. Porque ya te digo, lo mismo el cacao allá en Oriente, o lo mismo el café, o lo mismo que está sucediendo con el tabaco, que es el que más cercano tengo aquí, y en la caña. Los insumos están realmente a precios súper elevados. Pero no se trata solo del machete, del sombrero, que no lo tienen, de la ropa. Yo hice un trabajo hace un tiempo sobre la ropa de los campesinos, que los campesinos están prácticamente trabajando semidesnudos, como aquellos indios mambises que andaban allá en la manigua. Están semidesnudos. Y con respecto a los insumos, el costo. Pero no obstante a eso, la alimentación del campesino es una alimentación pobre, falta de proteína para un campesino que tiene que estar chapeando en el campo, que tiene que estar con la mocha en la mano. No tiene prácticamente dinero para comprar proteína que hace falta para darle la energía que necesita el cuerpo. Entonces lo que están comiendo es bagazo, comida chatarra y tratando de resolver como pueden. No es para todos los campesinos, y quiero especificar esto para si... yo sé que las ciberclarias siempre están escuchando. No es para todos los campesinos. Hay campesinos que son campesinos privilegiados, porque son, como decir el hombre habano aquí en el tabaco, también en la caña, también en el café, también en el cacao. Hay campesinos privilegiados que trabajan para el sistema, trabajan para el gobierno, que son campesinos que se ajustan a las medidas de este gobierno represor. Entonces, les llenan la barriga a los dirigentes y por eso es que ellos sí prácticamente tienen sus recursos. ¿Me entiendes? Pero los otros campesinos de a pie no tienen nada. Hay que venir aquí y verlos cómo están trabajando esos hombres en el campo, que parecen indígenas, están en una miseria paupérrima y las casas cayendo arriba prácticamente, en los batelles, ya no se puede ir a los batelles, aquellos famosos batelles, ya no se puede ir a los batelles porque están viviendo prácticamente de forma que es penoso, como vive un campesino cubano. No, un hombre que debe ser un empresario, que debe tener todos los recursos, que debe tener transporte garantizado y que debe tener comida garantizada.
Cómo no, gracias Esteban. Esteban Ajeta Abascal, desde los Palacios Penal de Río para nuestro programa. Vamos a finalizar este segmento en Cuba al Día, en la tarde de hoy, en la capital cubana, Dios mediante, con la participación de la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, con varios temas de actualidad. Es el tema que nos proponemos y compartir con ellas, con sus importantes opiniones, muy certeras, como siempre, sobre la realidad nacional. Nos impone el tiempo dos temas. Vamos a intentar hablar sobre el anuncio de la petrolera australiana Melbana Energy, que desde hace una década cuenta con el permiso del régimen para explotar yacimientos en la costa norte de la isla, y empresa que ha anunciado que ha tenido ya la autorización para la exportación de petróleo cubano extraído para el 2025. Esto en medio de la situación energética que tiene el sistema nacional. De esto es lo que queremos hablar y nos proponemos para ello presentar desde la capital cubana a la economista Marta Beatriz Roque Cabello. A esta hora de la tarde no ha sido posible, pues estamos tratando de ver si podemos dar con ella. Muy lamentable esta situación, el anuncio de la exportación de petróleo cubano no debe ser de muy mala calidad cuando va a acudir al mercado internacional, en momentos en que no hay ni petróleo, ni querosene, ni gas licuado, ningún tipo de combustible ni para encender la leña, cuando los pueblos enteros están a oscuras en la mayoría del territorio nacional cubano. Ha causado malestar entre los cubanos de a pie este anuncio de la situación sobre la cuestión de la exportación. La empresa, pues la petrolera australiana, dijo que esta decisión se toma mientras el país pues está enfrentando una aguda escasez de combustible para producir electricidad. El pasado viernes, recordar, el déficit fue de 1.660 megavatios, un 50% del consumo total. El sábado, 1.548, y el domingo se anunciaba un faltante de 1.436 megavatios. Hoy, ya lo dijimos al inicio del espacio, es 1.502 el pronóstico en el horario pico. Un informe financiero de la petrolera australiana sobre la actividad en la isla durante el primer semestre de este año da cuentas de los trabajos realizados en tres yacimientos del bloque ubicados en la costa Matanza, con un área de 2.380 kilómetros cuadrados, cuya explotación. Vámonos directamente a La Habana. Ahora sí, mediante WhatsApp podemos tener la comunicación con Marta Beatriz. Buenas tardes, Marta Beatriz Roca Cabello, la destacada economista y única mujer condenada a la Primavera Negra de 2003 en La Habana. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para los oyentes del programa.
Marta, sé que estás interesada en este tema. En medio de los profundos apagones que siguen golpeando a los cubanos, el fin de semana fue terrible, pues el gobierno, la petrolera australiana Malvina Energy, que invierte en la costa norte de Matanzas y otros territorios del litoral hace 10 años, tuvo la autorización del gobierno cubano para exportar petróleo a Europa. ¿Cuán malestar causa esto entre los cubanos que no tienen ni para encender la leña?
Sí, Tomás. Todos estamos acostumbrados ya a que la dictadura lo único que busca es dinero, pero no busca dinero para reinvertirlo en el pueblo cubano, para ayudar a resolver la cantidad tremenda de problemas que existen en estos momentos en el país. Busca dinero para llenar sus arcas, porque esta parte de la dictadura que es más joven, o sea que no es la parte anciana, todavía no ha podido llenar sus arcas. Entonces, todo esto no es más que un movimiento para resolver problemas financieros y, como siempre, que el pueblo tiene que comprender, esa es la palabra en estos momentos, que la situación es muy difícil y tienen que adaptarse a no tener electricidad, tienen que adaptarse a no tener gas, a cocinar con carbón o leña, y todas estas cosas que implican sacrificio para que los de arriba vivan bien.
Marta Beatriz Roca Cabello, estamos a 2 de diciembre. Hoy tiene un artículo Granma que dice: será una zafra muy difícil y de mayor responsabilidad. Se espera que la mayoría de los centrales estén produciendo para el 11 de diciembre. Marta Beatriz, 15 centrales son los que van a moler. ¿Qué queda de la industria azucarera cubana?
No, la industria azucarera cubana la destruyó Fidel Castro. Todo el mundo recuerda cuando se desestabilizaron los centrales, se eliminaron muchísimos de ellos y no quedó nada de lo que era el conjunto industrial de la zafra. Eso fue obra del diabólico Fidel Castro y todo el mundo sabe que para nada a ninguno de estos dirigentes comunistas le interesa al pueblo de Cuba. Le interesa hacer creerle al pueblo de Cuba que es lo principal, que se trabaja para ellos, pero en la realidad eso no es así. La realidad es otra, es muy dura. La realidad es el cubano día a día tratando de luchar qué poner en la mesa. Eso sin contar otros problemas como el que tiene un niño con catarro que no tiene forma ni de curárselo porque a veces no hay ni una aspirina. Las personas que tienen ancianos en la casa, que los ancianos necesitan un poquito de leche, necesitan comidas especiales para poder subsistir, nada de eso. De eso nos podemos olvidar para siempre mientras esté la dictadura en el poder. Porque, te repito, lo más importante es que el pueblo de Cuba no le interesa para nada a estos desgobernantes.
Como no, las gracias en la capital cubana, la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Cerrando así nuestro espacio Cuba al Día en la tarde de este lunes 2 de diciembre. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, que tan generosamente y a pesar de las dificultades intenta comunicarse y participar en nuestro espacio diariamente de lunes a viernes. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, un gusto haber contado con la asistencia técnica de Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y Dios mediante, nos vemos mañana.